Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Paso hacia la paz lleva por título esta canción que reunió a 60 artistas nacionales de diferentes géneros musicales, una canción que su música y letra estuvo a cargo de Carlos Vives y Andrés Castro. 60 artistas, dentro de los que podemos destacar Andrés Cepeda, Adriana Lucía, bueno, un montón de cantantes colombianos de todos los géneros que se unieron en el año 2014 cuando estaba andando el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, un camino hacia la paz. Hoy recordamos esta canción aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes aquí en la Radio Nacional de Colombia, porque mi querida Paola, con los buenos días, hoy pues precisamente se conmemora el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.
Así es, una festividad que es impulsada ante el Consejo de la ONU y que se celebró por primera vez en el 2019. Y el propósito es motivar a los países a seguir colaborando en pro de esos temas comunes que están en esa agenda de desarrollo sostenible, en este caso y en esta época, para el 2030.
Así es, mi querida Paola, una fecha que busca motivar a los países a seguir colaborando en pro de los temas comunes, llegar a acuerdos, negociaciones que sean de mutuo beneficio para todos. Por eso hoy esta canción de nuestros artistas colombianos, Un Paso Hacia la Paz.
Y una forma de celebrarlo, John, es la invitación que hace precisamente la ONU, y es a levantar la voz para pedir mediaciones pacíficas a problemas comunes.
Perfecto, Paola. Vamos entonces ahora con nuestro bloque de noticias, con el resto de la actividad legislativa para este domingo 24 de abril.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes pasó su primer debate el proyecto de ley que busca la independencia del DANE, el Departamento Nacional de Estadísticas del Gobierno Nacional, y el fortalecimiento del uso de las estadísticas para la creación de políticas públicas. Ángela Cuervo nos cuenta.
Para el ponente del proyecto, el representante Harry González, la independencia del DANE permitirá fortalecer esta institución a futuro.
El proyecto de reforma a las estadísticas en Colombia es un buen aporte para buscar promover que el sistema estadístico nacional sea mucho más transparente. Y además hay un fortalecimiento institucional para garantizar que el DANE sea una entidad técnica e independiente del gobierno nacional.
Y es que en los últimos años el trabajo estadístico del DANE ha permitido avanzar en la creación de políticas públicas puntuales que permiten conjurar los problemas de la sociedad. Sin embargo, con este proyecto de ley se pretende fortalecer más esta institución y dotarla de herramientas que hagan más efectivos los datos que desde allí se consolidan. Así lo indica el representante González.
El proyecto de ley tiene toda una normativa de principios rectores que promueven precisamente que estas estadísticas oficiales se conviertan en la fuente principal de información para la construcción, elaboración y ejecución de políticas públicas en Colombia, siempre en el marco de que son estadísticas oficiales construidas bajo principios técnicos, entre otros la independencia y autonomía de esta entidad rectora, el DANE, pero además para garantizar que hay una centralización en la transparencia de las estadísticas oficiales en el marco de las estadísticas que elabora el DANE.
Para el segundo debate en la plenaria de la Cámara se espera conciliar sobre puntos como la escogencia del director del DANE y que esta no sea facultad exclusiva del presidente de la República. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Se dio aprobación en el primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes a un proyecto de ley que tiene como finalidad regular el servicio militar de hombres transgénero en Colombia para definir su situación militar. Detalles con William Oliveros.
Hola John, muy buenos días. La idea de este proyecto de ley es regular la situación militar de hombres transgénero, estableciendo las medidas que garanticen el derecho a la igualdad y no discriminación de esta población para que definan su situación militar y lograr de esta forma evitar los procesos de incorporación. Así lo referencia la representante a la Cámara, Neila Ruiz Correa, del Partido Verde, ponente de este proyecto de ley.
Yo sí, de verdad que me pongo en los zapatos de ellos frente a una situación de un grupo de hombres donde vamos a hacer un examen físico, que por lo que tengo entendido son todos ahí dentro de un mismo escenario, pero no es lo mismo que tengamos tres o cuatro hombres de naturaleza, hombres, a tener dentro de ellos uno o dos trans que tengan que afrontar una situación de esas. Pienso que de verdad es algo discriminatorio. Para de pronto decir, no son actos.
Es de resaltar que la mujer y el hombre transgénero podrán prestar el servicio militar de manera voluntaria. Atilano Giraldo, representante de la Cámara de Cambio Radical, así se pronunció frente a esta iniciativa que pasó a segundo debate.
Ellos son un grupo especial, así no quiera, pero es un grupo especial, pues tan especial es que dice hombres trans. Y como es un grupo especial, pues este proyecto de ley lo que quiere es que tengan un trato especial. Aquí el proyecto lo que quiere es que ese grupo de ciudadanos, para definir su libreta militar, que lo necesitan. Ese grupo especial toma la decisión si presta el servicio militar o no. Si dice no, pues entonces listo, tenga su libreta militar.
No obstante, la norma deberá permitir estar exento de la obligación, teniendo en cuenta sus condiciones materiales de vulnerabilidad. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros.
Tras completar el trámite de conciliación, pasó a sanción presidencial el proyecto de ley que busca incentivar el uso productivo de la guadua y el bambú que se cultiva en el territorio nacional. Así como su sostenibilidad ambiental. Los detalles de esta información con Paola Omeara.
Además de los beneficios que trae desde el punto de vista económico para el país esta iniciativa, el representante Juan Espinal, del Partido Centro Democrático, destacó que en Colombia existen más de 50.000 hectáreas sembradas en guadua y bambú. El Tolima, el Eje Cafetero, Antioquia y Valle del Cauca hacen parte la lista de estos departamentos con alto potencial
al paisaje cultural cafetero, donde aprovechan la guadua y el bambú, pero también el proyecto de ley protege la sostenibilidad de la guadua. Hay que recordar que la guadua es un gran almacenamiento de fuentes hídricas. Desde el punto de vista ambiental es un ecosistema estratégico y los tenemos que proteger.
Sin embargo, este proyecto se destaca por buscar el equilibrio y la integración del desarrollo económico del sector, pero también de la protección del medio ambiente. El proyecto, que ya pasa a sanción presidencial, fue radicado por la senadora María del Rosario Guerra el 20 de julio del 2020. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
En primer debate, la Comisión Sexta le dio aprobación al proyecto de ley que regula el aumento de las matrículas extraordinarias y derechos de grado, entre otros costos. Información con Claudine Roca.
Para la coordinadora ponente Marta Villalba, del Partido de la U, este proyecto tiene como propósito procurar el acceso progresivo de las personas a las instituciones de educación superior mediante la adopción de estrategias que faciliten su permanencia durante la actividad académica, eliminando barreras injustificadas que garanticen la eficacia de derecho a la educación. Así lo manifestó la representante.
Uno de los grandes retos que se tiene en la educación superior, y lo veíamos nosotros en las marchas, María José, que se suscitaron en nuestro país, donde los jóvenes clamaban por la educación superior de calidad, de oportunidad, y sobre todo que la educación estuviese, ellos tuviesen la oportunidad del acceso a la misma y de la permanencia. Este proyecto de ley pone en cintura, reglamenta lo que en el pasado la ley de educación no establecía, y sobre todo esos excesos que hoy se cobran, porque no puede seguir siendo que las universidades fundamenten sus presupuestos en recursos por moratoria y demás, en el caso de las matrículas extraordinarias, en el caso de los derechos de grado, de los derechos complementarios, los pecuniarios, de las matrículas extraordinarias, de los términos.
Este proyecto es una medida para combatir la deserción estudiantil a nivel universitario y garantizar la permanencia de los estudiantes en la actividad académica. Esta iniciativa pasó a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
En el mes de febrero, Colombia tuvo un crecimiento económico del 8.1%, cifra mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Representantes de las comisiones económicas dieron su opinión frente a esta noticia con respecto al aumento de los precios de la canasta familiar. Carol Rodríguez nos cuenta.
Así es, John. Comercio, transporte, alojamiento, comida, actividades artísticas y de recreación son algunos de los sectores que más aportaron para lograr el crecimiento económico de 8.1% en el mes de febrero. Sin embargo, hay preocupación en los representantes a la Cámara debido a la inflación, ya que los precios altos podrían afectar una senda de crecimiento. Al respecto, el representante Franklin Lozada de Partido Opción Ciudadana aseguró.
Los precios de la canasta familiar se han aumentado, en muchos casos se han duplicado, y a mí me preocupa mucho las personas que ganan un mínimo, ¿cómo hacen hoy para poder mantener a toda su familia, siendo que el pollo se ha aumentado, la carne se ha aumentado, y si de verdad pienso que pasan muchas dificultades?
También dio su opinión la representante Irma Luz Herrera del partido Mira.
Indiscutiblemente una de las variables macroeconómicas a manejar tiene que ser la inflación, para que los ciudadanos no vean afectada su capacidad adquisitiva y ese crecimiento económico siga en ascenso, que es lo que deseamos.
Igualmente, el representante John Jairo Berrío del Partido Centro Democrático se pronunció acerca del tema.
Pues la verdad es que el hecho de que el Banco de la República hace un par de semanas atrás haya aumentado las tasas de interés, pues esto de alguna manera podría llegar a frenar el crecimiento económico del país. Sin embargo, el crecimiento económico se debe a factores estructurales que yo creo que por ahora se van a mantener.
Aún así, el panorama es positivo, tanto que en el Fondo Monetario Internacional elevó la proyección de la economía colombiana para este año. Informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Son grandes los problemas que deben afrontar viajeros, comerciantes e incluso los organismos de socorro por los trabajos en la vía Bogotá-Girardot, que han ocasionado largas congestiones. Representantes a la Cámara del Departamento de Cundinamarca tienen su propia opinión al respecto. Marcia Villanueva amplía esta información.
Así es, John, pues comerciantes y habitantes de la región del Sumapaz en Cundinamarca denuncian presuntas irregularidades en la construcción del tercer carril en la vía Bogotá-Girardot y exigen la construcción de obras complementarias que pongan freno a los altos índices de accidentalidad. Así lo asegura Luis González, habitante de Fusagasugá.
Han habido, por la mala señalización, han habido 3 muertos en el transcurso de un mes.
A través de un plantón, la comunidad protestará en los próximos días, pues sienten que sus derechos no están siendo garantizados. Ante esta situación, varios representantes a la Cámara manifestaron su preocupación. Julio Roberto Salazar, representante electo de Cundinamarca por Cambio Radical, se refirió al hecho.
Estaré haciendo seguimiento y control a los compromisos de la Vía 40 Express y a la ANI para que se cumplan las tareas pactadas con las comunidades en el corredor vial de Bogotá-Girardot.
La representante por el Tolima del Partido Conservador, Adriana Matiz, también se pronunció.
De ahí que hagamos este llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura, al mismo concesionario y, por supuesto, al Ministerio de Transporte.
A pesar de los 18 puntos de obra y de que la concesión Vía 40 Express señaló que realizó gestiones para mantener la movilidad, los turistas padecieron trancones de más de 7 horas para desplazarse por este importante corredor vial durante la Semana Santa. Para Frecuencia Legislativa, informó Marcia Villanueva.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Ha sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo
y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer, el momento en que dejamos de soñar.
Ya no voy a desistir,
con tu amor seré capaz.
Ya pasamos 100 años de soledad.
Continuamos escuchando voces como la del Cholo Valderrama, la de Fonseca, Fanny Lu, muchos artistas en esta canción, Un Paso para la Paz. Mire, querida Paola, hoy también hay actividad de la Feria del Libro aquí en la capital del país, en la Feria Exposición. ¿Qué tenemos como para resaltar?
Y hay programación para todos, poesía colombiana, preparación deportiva en el fútbol, lanzamiento de un libro que me llamó muchísimo la atención, el título Colombia, país de bosques, a propósito de las acciones que como ciudadanos debemos tomar para cuidar el medio ambiente, un taller de lectura en familia dedicada para los niños especialmente, para promover, a propósito del mes de los niños y del mes del libro y del día del libro, que fue ayer, y promover la lectura, incentivar la lectura desde muy temprana edad.
Muy bien, recordar que la Feria del Libro va hasta el 2 de mayo y que en este año ya volvió a la presencialidad. Un tema que vamos a desarrollar ahora, Paola, es que precisamente en la capital de la República esta semana entró en vigencia las restricciones para los motociclistas, con lo que, según la alcaldía, se busca disminuir la inseguridad en la ciudad. Los representantes a la Cámara de la capital del país aseguran que estas medidas, como las de cambiar la marcación en los cascos, no disminuirá la delincuencia. Usted hizo un informe especial sobre este tema, ¿no?
Pues hablamos con ellos y muchos representantes, John, lo que están es a la espera del debate político con la alcaldesa de Bogotá. El anuncio lo hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, como una medida para combatir los índices de inseguridad de la capital, que de acuerdo con las cifras, en lo que va corrido del 2022, se ha incrementado en un 40% comparado con el 2021. Con estas nuevas restricciones para los motociclistas, se han generado opiniones encontradas entre los representantes. El representante David Racero, del Partido Decentes, asegura que esto no resuelve la problemática.
La inseguridad en Bogotá no se resuelve con medidas policivas, con bota militar, con persecución a quienes trabajan o utilizan medios de transporte para ir al hogar o hasta llevar a sus hijos al colegio. Hoy la problemática de inseguridad se obedece al incremento del desempleo, la pobreza y la desigualdad. Durante 4 años le hemos insistido a la alcaldesa Claudia López que para atacar la inseguridad mejor profundice la política social. Así que la invitamos, alcaldesa, a comparar indicadores a nivel nacional e internacional para tomar medidas más racionales que no afecten al trabajador, al padre de familia, al padre con sus hijos y que termina generando más bien por el contrario expresiones de convivencia contraproducentes.
La representante Irma Luz del partido Mira asegura que es una decisión que aporta a recuperar la tranquilidad de los ciudadanos.
De todas maneras, validar y rescatar que fue fruto de un acuerdo en el que estuvieron los dos actores en esta necesidad y sobre todo que va a ser un aporte para los ciudadanos en Bogotá, porque el mayor problema de nuestra ciudad, infortunadamente, es la inseguridad y en ella todos debemos aportar.
Por su parte, el representante por el Centro Democrático, Jaime Uzcategui, calificó la medida como paños de agua tibia.
Las medidas de la alcaldesa son pañitos de agua tibia que terminan es incomodando a la ciudadanía y no logran ningún impacto frente al crimen. Aquí lo que se necesita es fortalecer a la policía, dotarla de tecnología, fortalecer la inteligencia al servicio de la fuerza pública y con eso vamos a empezar a ver un cambio en Bogotá.
El representante Eduardo Rodríguez del Centro Democrático asegura que restringir los derechos de movilidad es vergonzoso.
Lo que hace la alcaldesa de restringir derechos es simplemente vergonzoso. No va a ayudar absolutamente en nada y todo porque no tiene vocación de ser lo que le prometió a los colombianos y a los bogotanos, la primera policía de la ciudad.
Por el partido Cambio Radical, la representante Luz Ángela Sánchez le envía una pregunta a la alcaldesa de Bogotá. ¿Qué está haciendo para combatir este flagelo?
Del año pasado a este año, hablemos de los hurtos. Cada hora se cometen 12 hurtos en la ciudad de Bogotá. Hurtos a personas, 27 mil de enero a abril de este año. Hurto a bicicleta, a motocicletas, más de 12 mil. Entonces, las cifras van en aumento y la pregunta que yo quisiera hacer es más bien, la alcaldesa como jefe de la policía, ¿qué está haciendo para articular?
Los representantes siguen a la espera de la fecha para el control político a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
Bueno, Paola, pues esta, según la alcaldía, es una medida transitoria hasta el mes de junio, pero pues esperemos qué resultados hay y además qué explicaría la alcaldesa si viene a un debate de control político entonces a la Cámara de Representantes. En las calles también estuvimos con las personas que manejan sus motocicletas y también en los negocios, vamos a ver. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan al respecto?
Hay muchas personas que necesitan transportarse y necesitan, pues, y no todas las personas roban. O sea, me parece injusto porque hay personas que utilizan la moto para trabajar o para transportarse y, pues, me parece malo que lo quiten porque es el medio de transporte de muchas personas.
Marquen o no marquen los cascos, eso, la inseguridad va a estar. Lo que aquí falta en la ciudad es que haya más policías que estén en los puntos vulnerables o en los puntos donde ellos ya saben que se presentan más robos continuos, pero donde siempre van a haber robos, usted va y mira y nunca hay policía. O sea que entonces si yo tengo un hermano, tengo mi papá enfermo, o sea, yo no lo puedo sacar porque entonces la alcaldesa opinó que no es así, solo mujeres. O sea, habemos muchos de nosotros que llevamos a los hijos a la universidad, tenemos un abuelo o un papá que necesita alguna cita y muchas veces si usted va para una cita médica, entonces si usted toma el transporte público, créame que no va a llegar. O sea, usted tiene que salir muy, muy temprano, o sea, sobre horas. O si no, le toca a usted en la moto y si no lo puede sacar, entonces vaya, pague multa.
Bueno, es lo que opinó la gente en las calles, Paola, y es que para los motociclistas obviamente pues complicado porque para cambiar las letras del casco tuvieron que invertir entre 8.000, 10.000 y 12.000 pesos cuando en un principio marcar los cascos tenía con las letras como estaba antes tenía un costo de 2.000 pesos, entonces para el comercio pues funcionó.
Para el comercio funcionó, John, pero no para el bolsillo de los motociclistas que viendo esta restricción pues tienen que tomar otras formas de movilidad.
Bueno, bien, y habrá que ver cómo va a funcionar lo del tema del parrillero. Este fin de semana, desde el jueves, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, no se puede andar con parrillero. Hombre, vamos a ver al final entonces, en el mes de junio, el balance que va a hacer la alcaldía, si esto mejoró en algo la seguridad en la ciudad. Y terminamos, Paola, hoy Frecuencia Legislativa, recordando que hoy, 24 de abril, se conmemora el Día de los Animales de laboratorio, ¿con qué objetivo?
Y esta fecha se conmemora para proteger a los animales de esos experimentos que se hacen en los laboratorios alrededor del mundo, donde utilizan conejos como conejillos de India para pruebas de productos, sobre todo de belleza, John.
Pues recordemos que aquí en la Cámara de Representantes, en el Congreso, se tramitó precisamente una ley para prohibir esta práctica pues en los animales de laboratorio, para precisamente ese tema estético, ¿no?
Y actualmente, le tengo un dato, solo 40 países en el mundo han prohibido estas prácticas en animales.
Así es, terminamos entonces con nuestra editorial del día de hoy, la opinión personal de Jorge Hernán Peláez, aquí en Frecuencia Legislativa.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de Radio Frecuencia Legislativa? Sin duda, uno de los hechos más llamativos en la política de esta semana tiene que ver con la representante a la Cámara del partido Alianza Verde, Catherine Miranda, que anunció a mitad de semana su adhesión a la candidatura por la presidencia del Pacto Histórico que adelanta Gustavo Petro. Hace algunos años, Miranda señaló a Petro en diferentes trinos y en diferentes pronunciamientos en medios de comunicación por temas cuando fue alcalde de Bogotá y cuando fue senador también. Miranda se une ahora al equipo de debate de Petro al lado del abogado Alfonso Prada, que había sido funcionario de la presidencia de Juan Manuel Santos, fue director del SENA y también alto consejero para el tema legal. Y obviamente Prada pues ha venido actuando como analista en algunos medios de comunicación, así que entre ellos dos, entre Miranda y Prada, estará el tema encargado de ser jefes de debate. Y lo que más llamó la atención fue que en alguna de las explicaciones que dio esta semana cuando la entrevistaron, la representante dijo, pues amigos, amigos no somos, pero vamos a trabajar juntos por este proyecto del Pacto Histórico. Algo inesperado, porque todo el mundo pensaba que Miranda iba a estar con la candidatura del Centro Esperanza de Sergio Fajardo.
Gracias, Jorge. Estuvimos en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.